Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos al canal de Ediciones Fabro, el Grupo Fabro. Aquí que estamos desarrollando este seminario desde el pensamiento nacional, la historia y el presente. Hoy, conferencia número 45, está con nosotros el profesor y compañero Marcelo Gullo para hablarnos de geopolítica y desafíos de la patria grande. Les recuerdo que para comunicarse con Leandro y Carolina, y o para el envío de alguna inquietud, pueden comunicarse con charlasfabro@gmail.com. También dar el presente, como siempre les digo, para poder participar del sorteo que realizamos a través de la plataforma Sorteados. Quiero recordarle que ya estamos casi sobre el cierre del seminario, faltan apenas 5 conferencias. Como siempre les hemos dicho, en la última, en la del 30 de diciembre, vamos a sortear la colección completa de Perón y Evita, que son 28 libros, y que podrán participar los que hayan estado al menos el 70% de las conferencias, o sea, como mínimo 35 de 50. Unos días antes les mandaremos a los correos electrónicos que nos han dejado, a cada uno de los inscriptos, el detalle de su participación. El sorteo del día de hoy va a ser el libro Conversaciones con Alberto Metol Ferré, una hermosa charla que ha mantenido Marcelo Gullo justamente con el protagonista, editado por Fabro en el año 2013. Lo presentamos a Marcelo. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, profesor titular de la Escuela Superior de Guerra en la Maestría en Geopolítica y Estrategia, profesor titular de la Universidad Nacional de Lanús, profesor titular de la Universidad del Salvador en Maestría de Relaciones Internacionales, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, Brasil, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina. Ha publicado numerosos libros en Argentina, Brasil y Europa, entre ellos Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, La Insubordinación Fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones. En París ha publicado, perdón, mi francés no es de los mejores, Les Temps des Etats Continentaux, no sé, perdón. En Roma, esto es más fácil, La Construcción del Potere. Y en Río de Janeiro, Oh Grande Oportunidad. Por supuesto, el mencionado Conversaciones con Alberto Metol Ferré de Ediciones Fabro. Marcelo, un gusto tenerte con nosotros, realmente un placer realmente escucharte, así que te doy la palabra.
Bueno, primero agradecerte, Fabián, por esta posibilidad de charlar con los amigos y decirte que ese libro que mencionaste, que vos tuviste la gentileza de editar, Conversaciones con Alberto Metol Ferré, que en volumen es el libro más chiquitito que yo he publicado y en el que menos trabajo tiene de mi parte porque solamente lo mío es el prólogo y el resto es Alberto Metol Ferré. Ese libro, digo librito, pero de forma muy cariñosa, que vos tuviste la gentileza de editar, es en realidad el libro que yo más quiero, ¿no? Porque es el libro que me une emocionalmente a mi gran maestro Alberto Metol Ferré, ¿no? Alberto Metol Ferré. Geopolítica y desafíos, ¿no es cierto?, de la patria grande. Es el título de esta conferencia, de esta charla, diría yo, entre amigos, de esta reflexión quizás en voz alta, ¿está? Nosotros tenemos que volver a lo elemental básico, siempre decía Metol, partir de lo más elemental y recordar lo más elemental. Lo más elemental es que nosotros somos y fuimos una semicolonia. Claro, cuando uno a veces dice esto en algunos lugares, no en los ámbitos del pensamiento nacional, donde está claro, preguntan cómo usted dice que nosotros fuimos una semicolonia si nos independizamos de España y tenemos himno, bandera, elegimos gobierno o no. Bueno, nosotros fuimos una semicolonia de Gran Bretaña porque Gran Bretaña, después de haber fracasado en los intentos de ocupación militar de 1806 y 1807, lo que hace es convertirnos en una semicolonia a través de aquello que Hans Morgenthau llamó el imperialismo cultural y que nuestro Arturo Jauretche llamó la colonización cultural y pedagógica. Es decir, a través de la subordinación de la colonización cultural, exportándonos una serie de ideas, está para que nosotros hiciéramos lo que Gran Bretaña quería que hagamos sin necesidad de que Gran Bretaña nos dijese lo que tenía que hacer, está porque nuestra élite lo hacía porque estaba subordinada culturalmente y aliada económicamente con Gran Bretaña, pero nuestra élite no podría haber hecho nada, nuestra oligarquía, mejor habría que decir que élite, nuestra oligarquía angloporteña no podría haber hecho nada sin la existencia de ese sector social que don Arturo Jauretche llamó el medio pelo, que es el sustento político de esa cuña de penetración oligárquica que está completamente subordinado ideológicamente por esto que exportaba Inglaterra, por las ideologías de subordinación que exportaba Inglaterra. ¿Y qué nos exportó como ideología de subordinación a Inglaterra? Bueno, Inglaterra nos exportó, se entiende, la hispanofobia a través de la leyenda negra, que fue la primera fake news de la historia. No vamos a leer, para no aburrirnos, o para no aburrirlos, ¿no es cierto?, lo que Perón magistralmente sostuvo sobre esta leyenda negra en su famoso discurso de octubre de 1947. Digamos, al pasar, se entiende que Perón sostuvo que España era un nuevo Prometeo, que aquellos que predicaban la leyenda negra eran la mano de obra más barata del imperialismo británico, pero mucho más dura fue Evita cuando dijo, ¿no es cierto?, que la leyenda negra solo tenía lugar en el mercado de los tontos o de los mercenarios, de los tontos o de los mercenarios, Eva Perón, entre comillas. De la misma forma se va a referir Manuel Ugarte, de la misma forma se va a referir Hernández Arregui, todos los grandes hombres del pensamiento nacional. Entonces Inglaterra nos exportó hispanofobia a través de la leyenda negra y esto tenía como última instancia, como último objetivo, ¿se entiende? Como último objetivo repudiar, ¿se entiende? Repudiar aquello que nos había dado nuestra propia identidad. Nuestra propia identidad estaba caracterizada por el mestizaje. El mestizaje que había hecho que el que estaba no era como tal cual se encontró con el que llegó, y el que llegó había dejado de ser como llegó, es decir, había nacido un pueblo nuevo mestizo, desde lo que hoy es California, Texas, a la Tierra del Fuego, un pueblo continente, unido en valores y en lengua, y entonces la leyenda negra, Perón advirtió, tiene, se entiende, el objetivo de repudiar, se entiende, la herencia española, porque repudiando la herencia española repudiamos, se entiende, aquello que nos une, que son la lengua y los valores. Y entonces, si de acá a México, en vez de haber una sola lengua, existiesen 30 y pico de lenguas distintas o 300 lenguas distintas, sería una torre de Babel imposible de unificar. Y justamente porque sería imposible de unificar, es que ellos quieren que se repudie la lengua común, que se repudien los valores comunes, para volver, se entiende, a fragmentarnos más allá, se entiende, de lo que ya fuimos fragmentados por la misma Gran Bretaña después de la Guerra de la Independencia. Entonces Inglaterra fomenta, se entiende, hispanofobia a través de la leyenda negra, fomenta el nacionalismo de campanario, hacerle creer que a cada una de estas repúblicas, ¿no es cierto?, existieron desde siempre, que siempre existió la Argentina, que siempre existió, se entiende, Chile, que siempre existió Perú. Claro, esto no tiene ninguna razón histórica, ningún sustento histórico, porque el primer hombre que dirige los destinos del Río de la Plata, juntamente don Cornelio Saavedra, nacido en el Alto Perú, la actual Bolivia, en Potosí, y porque uno de los hombres que dirige las Provincias Unidas del Río de la Plata fue Álvarez Thomas, nacido en la ciudad de Arequipa, y a nadie le llamaba la atención, porque nacer en Arequipa o nacer en el Alto Perú y dirigir los destinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata era como nacer en Santa Cruz o La Rioja, da lo mismo, daba lo mismo, porque todos se consideraban hispanoamericanos, Entonces Inglaterra predica el nacionalismo de campanario, pero claro, como era tan artificial, había que darle un contenido real, y ahí Inglaterra se las arregló para hacer la guerra, se entiende, de la triple infamia, no de la triple alianza, la triple infamia, en donde no el pueblo argentino, sino la oligarquía angloporteña y la oligarquía carioca, se entiende, destruyen al pueblo paraguayo, la guerra del Pacífico, donde la oligarquía anglo-chilena va a destruir, se entiende, al Perú. ¿Para qué? Para que creara, para que hubiese sangre, la sangre trae odio, y para construir ese nacionalismo de campanario, si el nacionalismo chileno, el nacionalismo argentino, el nacionalismo brasileño, que eran artificiales, para darle un contenido real, para que nunca más el todo pudiese de nuevo reconstruirse, para que Inglaterra no tuviese enfrente un gigante, sino a un conjunto de pigmeos, de enanos. Pero Inglaterra también va a exportar el libre comercio, va a exportar el libre comercio porque el libre comercio inhibe el desarrollo industrial. Inglaterra se había desarrollado a partir del más feroz proteccionismo económico y sabía que ese era el camino del desarrollo industrial y que exportando el libre comercio inhibía el desarrollo industrial de Hispanoamérica. Para que esos países ya fragmentados nunca tuviesen industria, no solo porque ellos querían vender su mercadería como creían los marxistas, sino porque la industria es poder. Y entonces, como la industria es poder, Inglaterra trataba que estos países jamás se industrializasen, no solo para vender sus mercaderías. Pero como descubrió también Fermín Chávez, Inglaterra va a exportar, se entiende, el iluminismo. ¿Está? Y como explicaba Fermín Chávez, ¿qué es el iluminismo? Desterrar del corazón de las masas toda y creencia, se entiende, sobrenatural, toda creencia religiosa, desterrar lo trascendente del hombre. En el caso americano, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia era evidentemente desterrar, se entiende, el catolicismo, como en otras regiones, quería decir otra cosa distinta de acuerdo a la religión fundante que hubiese en cada región. Entonces, claro, la gran pregunta es por qué Inglaterra estaría interesada en eso. Porque resulta claro, ¿no es cierto?, que a través del libre comercio inhibe el desarrollo industrial. Resulta claro que el nacionalismo de campanario hace que existan pigmeos, enanos y no un gigante. Pero ¿por qué un poder mundial estaría interesado en predicar, ¿no es cierto?, en predicar el nacionalismo de campanario, el libre comercio, la hispanofobia y además el iluminismo? Desterrar del corazón de las masas tu idea de trascendencia. Bueno, porque el poder británico es el primer poder del mundo autoconsciente de cómo se construye el poder de las naciones. Los ingleses han estudiado y saben que independientemente si existe o Dios, si existe o no Dios, que les importa un corno, saben que en el origen del poder de los pueblos, en el origen del poder de las naciones, siempre hay una fe fundante. Y esto es así desde la época de Persia y Grecia, desde la época de Roma y Egipto. Siempre en el poder de las naciones hay una fe fundante y cuando esa fe fundante comienza a erosionarse, el poder nacional comienza a desconstruirse y por eso ellos van a exportar a través de las logias el iluminismo. Por eso Fermín Chávez decía que para nosotros la primera ideología de subordinación era el iluminismo. Y no solo lo decía por ser una cuestión cronológica, porque en realidad Inglaterra antes de la independencia con sus logias ya comenzó en Hispanoamérica a predicar el iluminismo, no porque la prédica del iluminismo antecedió a la prédica del libre comercio y a la prédica del nacionalismo de campanario, es la primera porque es la primera fundamental para el imperialismo, porque destruida la fe fundante se deconstruye el poder de la nación, y esto no tiene nada que ver si uno es creyente o no creyente, si existe Dios o si no existe Dios. Está a tal punto, todos los poderes se basaron en una fe fundante, que el poder de la Unión Soviética se basó en que los marxistas, en que los comunistas vivían el comunismo como una fe, no como una doctrina, una ideología, lo vivían como una fe. Y cuando dejaron de vivirlo como una fe, y se convirtieron de una liga revolucionaria en una, se entiende, burocracia. Y entonces el poder de la Unión Soviética comenzó a desmoronarse y finalmente se desmoronó. Se cayó como un castillo de naipes, se derritió como un terrón de azúcar, se entiende, en el año 1989. Es decir, en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, exista Dios o no exista, que es otra discusión. Ahora, claro, dicho esto, ¿no es cierto?, la gran pregunta para el pensamiento nacional, ¿no es cierto?, es... si nos preguntamos cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar, la gran pregunta es cuáles son o cuál es la nueva potencia hegemónica del mundo, la nueva metrópoli del mundo que intenta convertirnos a nosotros en colonia. ¿Está? Esa es la gran pregunta a la cual le sigue, ¿no es cierto?, porque esa metrópoli no nos va a invadir o no nos ha invadido, ¿está? A la cual le sigue la pregunta lógica, es que si Inglaterra nos subordinó y nos hizo su semicolonia a través de la subordinación ideológica, la gran pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las nuevas ideologías de subordinación? Esa es la gran pregunta, ¿cuáles son las nuevas ideologías de subordinación sumado a cuáles son, se entiende, estas nuevas metrópolis o esta nueva metrópoli? Y es acá cuando se complica el panorama para el análisis, ¿no es cierto? Porque está claro que nosotros pasamos del collar visible Borbón al collar invisible británico. Es claro que después nos fuimos convirtiendo en una semicolonia, se entiende, de los Estados Unidos. Pero lo novedoso del escenario internacional es que aparece un actor que, si bien existió siempre, ahora quiere una autonomía gigantesca que le permite independizarse del poder de los estados, que es la oligarquía financiera internacional. La oligarquía financiera internacional, por supuesto que existió siempre. Siempre existió y estuvo aliada de Inglaterra a partir de la caída de Napoleón, formó una especie de ósmosis con el poder británico, casi imposible de distinguir dónde es oligarquía financiera internacional y dónde poder nacional británico. Pero cuando observó que el poder nacional británico comenzaba su periodo de descenso, comenzaba a descender, se alió con los Estados Unidos. Esa fecha podemos encontrarla en 1911, en el gobierno de Wilson, antes de la Primera Guerra Mundial de 1914. Pero claro, necesitaba siempre de un Estado con el cual aliarse. ¿Para qué? Bueno, porque si esa oligarquía financiera internacional quería imponer un orden económico del mundo de acuerdo a sus intereses, necesitaba un Estado que le pegara el garrote a otros estados, ¿está?, que fuesen díscolos, que no aceptasen ese orden económico internacional propuesto por la oligarquía financiera internacional. Por eso la alianza con Inglaterra y el garrote británico, por eso la alianza con los Estados Unidos y el garrote norteamericano. Pero, claro, hay una revolución tecnológica gigantesca a partir de 1980. Esa revolución tecnológica gigantesca va haciendo que esta oligarquía financiera internacional cada vez adquiera mayor autonomía en el escenario internacional porque sea capaz de dar golpes de mercado, lo que eufemísticamente llamamos golpes de mercado. No son golpes de mercado, son golpes de la oligarquía financiera internacional, sí, son golpes de los buitres del mundo, porque esta oligarquía financiera internacional es la que tiene en sus manos la deuda, se entiende, de los países periféricos, de los países del tercer mundo. Sí, son golpes de los buitres del mundo. Entonces, a partir de que la tecnología le permite casi instantáneamente, cuando quisiesen hacer un golpe de mercado, empiezan a adquirir una autonomía que antes no tenía, ya no necesitan tanto de aliarse con un Estado, porque ellos pueden poner de rodillas no solo un Estado pequeño, como la Argentina, no solo un Estado mediano, como España o Italia, sino que pueden poner de rodillas a través de un golpe de mercado incluso un país importantísimo como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿por qué también adquiere autonomía? Adquiere autonomía porque no solo hay un factor tecnológico que se lo permite, sino porque hay un poder político que se lo permitió. Y ese poder político se llamó, se entiende, el gobierno de Bill Clinton en los Estados Unidos, que va a desarmar todas las leyes que Roosevelt había hecho para que el capital financiero internacional no fuese dueño del capital productivo y sobre todo para que ese capital financiero internacional no fuese dueño de los medios masivos de comunicación, de los productores de contenido y sentido. Bill Clinton desarma todo esto, se produce una gigantesca concentración del capital, a punto tal que, según los estudios de la Universidad de Zurich, podemos decir, antes de la pandemia, ahora será peor, que 600 multinacionales controlan el 60% de lo que se produce en el mundo, tanto material como virtual, es decir, tanto producción de contenido audiovisual como minería, como petróleo, como agricultura, como control de puertos. 600 compañías multinacionales, pero estas 600 compañías multinacionales controladas a su vez por 200, se entiende, compañías financieras. Entonces ahí vemos, se entiende, la emergencia de este poder financiero internacional que, controlando a su vez los medios masivos de comunicación, hace está que en los países desarrollados la democracia se convierta en una democracia secuestrada porque influencian, se entiende, controlando a las grandes corporaciones mediáticas a la democracia, secuestrándola, y en los países periféricos, como el nuestro, convirtiendo la democracia en una democracia colonial. Entonces, primer gran, se entiende, problema para analizar para el pensamiento nacional es la existencia de un nuevo actor que ahora, ¿no es cierto?, nos hace semicolonia, no solo como era antes, que éramos una semicolonia de un Estado, sino una semicolonia de un poder no estatal, con el consiguiente problema que podemos ser doblemente subordinados. Subordinados a un poder estatal y subordinados a un poder no estatal, a este poder de la oligarquía financiera internacional. Y entonces, cuando también Scalabrini Ortiz, que lo tenemos que recordar, se entiende siempre, escribe su famoso libro Política Británica en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Y escribe Historia de los Ferrocarriles Argentinos, dice: somos una semicolonia inglesa. ¿Y por qué somos una semicolonia inglesa? Porque Inglaterra controla todos los resortes, se entiende, de nuestra infraestructura. Y entonces explica el tema de los ferrocarriles, el tema, se entiende, de los puertos, que ustedes conocerán seguramente mejor que yo. Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿quién es el dueño de la infraestructura argentina? ¿Quién controla en Argentina los puertos argentinos por los cuales se exporta lo único que exportamos, que es un monoproducto, soja? Fundamentalmente somos un país soja dependiente. ¿Y quién es nuestro comprador? ¿Está? ¿Y qué nos vende? ¿Y qué nosotros le compramos? Porque ahí está la relación metrópoli-colonia, ¿eh? La relación metrópoli-colonia. Entonces, si vamos desgranando, tenemos que ir resolviendo la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las nuevas ideologías de subordinación? ¿Son las mismas, se entiende, que predicaba Gran Bretaña? Entonces no hay problema, son fáciles de identificar, ¿no es cierto? ¿O son las mismas modificadas? ¿O son otras distintas? Y acá donde tenemos que encontrar un criterio de verdad, tenemos que encontrar un criterio de verdad donde apoyarnos. Entonces, son ideologías funcionales al poder mundial, es decir, ideologías funcionales al poder mundial, ideologías, por lo tanto, colonialistas, a través de las cuales se ejerce la colonización cultural pedagógica. Todas aquellas que el poder mundial financie y promueva. Pues si no, no tendría sentido esa financiación. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. ¿Cuáles son las nuevas ideologías funcionales al poder mundial? Es decir, las nuevas ideologías colonialistas o de colonización cultural pedagógica son aquellas que el poder mundial, es decir, que la oligarquía financiera mundial financie, porque si no, no tendría sentido de que la esté financiando y promoviendo alegremente. Ahora bien, si una ideología es funcional al poder mundial, si una ideología o una idea o una prédica es funcional al poder mundial, ¿no es cierto?, es automáticamente, se entiende, una doctrina o una ideología o una idea, ¿no es cierto?, que se inscribe y debe inscribirse como una ideología de subordinación, como una idea o como una ideología que nos lleva a la colonización cultural pedagógica. Y acá viene el tema más problemático de todos, está más doloroso, más conflictivo y más polémico, yo me atrevo a decirlo con todo respeto, sin tratando de no herir la susceptibilidad de nadie. Pido perdón si alguien se siente ofendido por esto, pero esto es simplemente un razonamiento lógico, está que dice lo siguiente: todos aquellos que promueven o predican una ideología que está subvencionada, promovida por la oligarquía financiera internacional, está consciente o inconscientemente, está la mayoría de las veces inconscientemente, al servicio del poder mundial. Es decir, que todos aquellos que predican ideologías funcionales al poder mundial son instrumentos del imperialismo cultural, son instrumentos de la colonización cultural. Lo quieran o no, lo sepan o no, en la mayoría de los casos no lo saben, no lo quieren, son instrumentos, se entiende, de la nueva penetración cultural que sufre toda Iberoamérica y que sufre la Argentina en particular. Y entonces la pregunta que se desprende de esto es, ¿pero cómo podemos saber esta ideología que promueve la oligarquía financiera internacional, que es el nuevo gran poder del mundo? Bueno, y la respuesta es muy sencilla, porque todo queda anotado en los asientos contables. Esos asientos contables los que nos hacen ver dónde pone el dinero la oligarquía financiera internacional, a qué fundaciones le da el dinero, a qué fundaciones o universidades o profesores o políticos le da su dinero. Está para subvencionar esas universidades, para subvencionar esas fundaciones, para subvencionar a esos políticos. Y acá tenemos que decir, como nos enseñó Jaureche, hablar se entiende sin medias tintas, hablar sin medias tintas, que esta oligarquía financiera internacional, a partir de que adquiere autonomía y que empieza a subordinar ideológicamente a los pueblos del mundo, con la caída del Muro de Berlín, tuvo una primera etapa donde subvencionó, promovió a todas las ONG del mundo, a las universidades del mundo, a los profesores del mundo, a los políticos del mundo, que aceptaban, predicaban, pregonaban, se entiende, el neoliberalismo, en cuyo centro estaba el libre comercio y la desregulación del mercado de trabajo, que es un eufemismo para decir desarmar los derechos de los trabajadores. Y hay que decirlo sin eufemismo, esto es así, y en Argentina a ese papel lo cumplió el menemismo con la desregulación del mercado de trabajo, con, se entiende, la apertura indiscriminada de la economía, que arruinó nuestras industrias. Ahora, claro, la desregulación del mercado de trabajo, el desarmar, se entiende, la protección de los trabajadores, el desarmar las barreras arancelarias, tenían como objetivo que el zorro libre esté libre, en el gallinero libre, para que se coma todas las ovejas posibles. Pero claro, notamos que a partir del gobierno de Obama, por poner una fecha, ustedes saben que en la historia las fechas son siempre muy relativas, hubo un giro. Estas ONG, estos famosos filántropos, comenzaron a dar su dinero, a depositar su dinero en otro tipo de ONG, en otro tipo, se entiende, de políticos, en otro tipo de profesores y universidades. No dejaron de poner algo de dinero para los neoliberales, pero comenzaron a poner su dinero fundamentalmente en lo que podemos llamar genéricamente las universidades, las ONG y los políticos progresistas, en aquellos que sostienen y predican el llamado progresismo. Para mí el neoliberalismo es un liberalismo de derecha y el progresismo en realidad es un liberalismo de izquierda, pero llamémosle neoliberales y progresistas. Comenzaron a predicar el progresismo en cuyo nudo estaba la ideología de género, en cuyo nudo estaba la prédica del aborto serial indiscriminado y en el caso específico de Iberoamérica, la prédica del indigenismo fundamentalista, fragmentador, o de lo que yo también denomino el supremacismo indigenista, balcanizador. Que más claro canta un gallo, es cierto, porque busquemos los hilos de todas estas ONG que están en Argentina defendiendo el aborto, y veamos de qué viven, y veamos que todas reciben dinero de las fundaciones internacionales, de estos famosos filántropos del mundo, que en realidad son los buitres del mundo, porque son los mismos que son los dueños de la deuda externa argentina. Sí, los mismos. Y veamos, se entiende, todas las ONG que predican el indigenismo, el fundamentalismo indigenista, fragmentador, balcanizador, y vamos a ver que todas, entre ellas la famosa Nación Mapuche, lo tenía por lo menos hasta el año pasado, quizás ahora por vergüenza lo han cambiado, su sede estaba en Londres, como denunció siempre Andrés Solís Rada, ese gran pensador nacional de Bolivia, y de ahí viene también el dinero. Entonces, hay una ofensiva gigantesca sobre Hispanoamérica, sobre Latinoamérica, sobre Iberoamérica, como ustedes quieran llamarlo, ¿está? Lo importante es que el gato case ratones, ¿está? No importa el color del gato, lo importante es que un día volvamos a ser una patria única, ¿está? Una patria única, independientemente del nombre. Y esta ofensiva, ¿no es cierto?, esta ofensiva imperialista, de este imperialismo cultural, tiene hoy, en Argentina, hoy se está discutiendo, se entiende, en la Cámara de Diputados de la Nación, el vector del aborto, y va a tener después el vector, se entiende, del fundamentalismo indigenista. Y claro, hay un criterio de verdad, para mí, se entiende, absoluto, para mí absoluto, lo que prediquen los buitres del mundo, aquello que financien los buitres del mundo, está, los buitres del mundo, los dueños de la deuda externa que pasan después por filántropos del mundo. Evidentemente, aquello que los buitres del mundo financien no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Puedo yo no saber por qué, y en realidad no haría ni falta saber por qué. Si los buitres del mundo están a favor del aborto, quiere decir que el aborto no es bueno para los pueblos del mundo. Quizás no sepamos por qué, no. Quizás no entendamos por qué, pero bueno para los pueblos del mundo no puede ser. ¿Está? Si los buitres del mundo financian el fundamentalismo indigenista, quiere decir que bueno para los pueblos de Latinoamérica, eso no puede ser. Si Drácula nos dice que hay que dejar la ventana abierta, yo puedo tener mucho calor, puedo decir, yo prefiero dormir con las ventanas abiertas. Me gusta dormir con las ventanas abiertas y tengo todo el derecho del mundo a decir que me gusta dormir con las ventanas abiertas, que tengo calor, pero por precaución, ¿está? Si quiero seguir vivo, si Drácula dice que hay que dejar las ventanas abiertas, es mejor cerrarlas, aunque me muera de calor y aunque no sepa cómo resolver el problema del calor. Ya algún día resolveré el problema del calor. Pero lo importante es no dejar la ventana abierta, porque si Drácula quiere que la ventana esté abierta, no es para beneficio mío, no es para beneficio del mundo, sino para beneficio de Drácula, es decir, para beneficio de los grandes vampiros del mundo, de los grandes buitres del mundo. Entonces, el gran desafío, ¿se entiende? El gran desafío del pensamiento nacional consiste en identificar las nuevas ideologías de subordinación. Yo creo que están claras cuáles son, ya he nombrado algunas, pero también en tener el coraje de decirlo, porque muchos lo identifican, pero no tienen el coraje de decirlo porque tienen miedo a la progresía. ¿Y qué es la progresía hoy? La expresión del medio pelo, la expresión académica y mediática del medio pelo. Pero claro, dijimos también que hay que resolver las otras preguntas. Fuimos una semicolonia de Gran Bretaña. Y fuimos semicolonia porque le exportábamos a Gran Bretaña materias primas e importábamos productos industriales y porque Gran Bretaña era el dueño de nuestra infraestructura. Y entonces acá acaba una pregunta. ¿Qué pasó después, se entiende, de la recomposición de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña durante el gobierno de Carlos Saúl Menem? En lo que se llamó el Tratado de Madrid. Y acá, lo que muchos argentinos venimos sosteniendo durante mucho tiempo es que las compañías que están operando, las compañías mineras que están operando en los Andes, que están saqueando la Argentina, en realidad no son compañías británicas, no son compañías ni canadienses ni australianas, sino que son compañías británicas disfrazadas de canadienses, disfrazadas, se entiende, de sudafricanas o de lo que corno fuese. ¿Y por qué decimos que están expoliando la Argentina? ¿Y por qué decimos que ahí estaría el capital originario para reconstruir industrialmente la Argentina, para volver a tener trabajo y teniendo trabajo tener de vuelta justicia social? Porque sin trabajo no hay justicia social. No hay que confundir la inclusión con la justicia social. Nosotros los peronistas siempre hemos predicado, se entiende, el trabajo. Perón decía, cada uno debe producir por lo menos lo que consume, el subsidio, es simplemente un hecho ocasional en un momento determinado de la historia cuando no hay otra alternativa, pero que debe ser reemplazado lo antes posible por la creación de trabajo genuino. Pero para crear trabajo genuino hay que tener capital. capital para tener industria, porque sin industria no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad del ser humano y no hay familia. ¿Y qué pasa en la cordillera de los Andes? Pasa que estas compañías multinacionales, que yo sostengo como muchos otros argentinos sostienen, ¿está?, que son británicas, ¿está?, disfrazadas de canadienses, australianas o de lo que fuese, ¿está?, se comen la montaña, es lo que permitió, se entiende, Menem, se comen la montaña, se llevan el material en bruto y con una simple declaración jurada se nos mueren de risa, porque en Vancouver nos dicen, el zorro nos dice cuántas ovejas se comió, el zorro nos dice cuánto de oro había por tonelada de barro, no nos dice si había manganeso, magnesio, metales raros, tierra rara, nada, ¿está? Y de eso no cobramos nada, ¿está? Prácticamente nada. Gana, le cobra a las compañías multinacionales como la Barrigón el 20% de retención, y nosotros en nuestro periodo más revolucionario, entre comillas, nos atrevimos a cobrarle el 2%. Con todo respeto que merece Gana, y sin ofender a Gana, es que Gana tiene más poder que la Argentina para cobrar el 20% de retención y nosotros el 2%. Es que tanto trabajo crean las mineras en San Juan, por ejemplo, nada, prácticamente nada. Crea más trabajo, se entiende, un gran restaurante en Buenos Aires, y lo he comprobado numéricamente, que las grandes mineras, se entiende, en San Juan, después del periodo en que se instalan. Porque crean trabajo en el periodo que se instalan, y después no, pues son máquinas que se comen la montaña, no es más como antes, miles de hombres yendo a trabajar. Pero acontece también que tenemos que ver como Scalabrini el tema de la infraestructura, y tenemos que preguntarnos el tema de los puertos. ¿Y los puertos no serán también compañías británicas? Y se nos complica el análisis, porque muchas de estas compañías británicas en la cordillera de los Andes y muchos de estos puertos están siendo comprados por el Estado chino. Son compañías que tienen sociedades anónimas, pero cuyo accionista es el Estado chino. ¿Está? Y entonces acá viene una pregunta, está acá viene una pregunta para aquellos que ven, se entiende, a China como salvador del mundo. Es distinta la relación nuestra con China que la que teníamos con Gran Bretaña. No le vendemos a China, ¿está?, exactamente la misma forma que le vendíamos a Gran Bretaña, es decir, un producto primario sin ni siquiera elaborar, y compramos productos industriales como le comprábamos a Gran Bretaña. Nos está adueñando China en la infraestructura, como se adueñó Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no lo hizo de golpe. Los ferrocarriles fueron creados por argentinos, nos explica Scalabrini Ortiz, y después se los compraron o los adquirieron los ingleses. Y entonces, ¿no será China la nueva metrópoli? En el año 21, el próximo año, se va a discutir quién va a controlar la yugular de la Argentina. Si la yugular, nadie habla de esto, porque no conviene que se hable de esto. Es la hidrovía. Está ahí la hidrovía por el cual salen y entran los barcos al río Paraná, donde está la yugular de la Argentina. Quien controla el comercio exterior de la Argentina, controlando los puertos, porque ahí sale el 70% de las exportaciones de soja de Argentina o más. Y China está intentando comprarla. Pero China es nuestro salvador, dicen algunos desde el pensamiento nacional. Se atreven a decir semejante cosa. Y yo les pregunto, ¿está? ¿Es que no compra productos industriales China? ¿Es que está pensando comprando productos industriales? ¿Es que saben cómo China trató, se entiende, a los peruanos cuando compró, se entiende, una mina de hierro de Mamacona en el Perú? ¿Y cómo la explotó y la expolió? No, no saben porque no lo estudian, ¿no? Y entonces, ¿es que nos propone un proyecto industrializador a nosotros o solamente nos propone ser productores de materias primas? Distinto es que nos convenga un mundo multipolar. Por supuesto que nos conviene un mundo multipolar. Sería absurdo negarlo, y que nos conviene que haya varios polos de poder. El polo norteamericano, el polo chino, el polo europeo, el polo ruso, y que nosotros seamos uno de esos polos de poder. Pero para ser uno de esos polos de poder, debemos rechazar las ideologías de subordinación. Debemos rechazar el aborto, que es una ideología de subordinación, porque independientemente de si Dios existe o no existe, acá no es una cuestión religiosa, el aborto está comprobado que cada vez que se instala en un país disminuye la población. Y ese es el objetivo. Quieren una América del Sur vacía de gente, reservorio de materias primas. Yo lo había advertido Perón. Nosotros debemos incorporarnos, ¿entiende?, como un polo al mundo multipolar, pero para incorporarnos como un polo con poder, debemos tener una América del Sur y después el continente latinoamericano, subcontinente unido, está pero industrializado, si no es un polo sin poder. Entonces el aborto tiende a que nos quedemos sin población, está a que seamos, entiende, un lugar fácil de dominar, sin población. Y la prédica del fundamentalismo indigenista tiende a provocar una segunda oleada de fragmentación territorial, para que seamos más todavía enanitos, en vez de tanto enanitos, más enanitos, ¿está? Y no podamos conformar ese polo de poder dentro del mundo multipolar que se avecina. Y sería trágico que el mundo logre tener ese mundo multipolar, que se abra una ventana de oportunidad y que nosotros no podamos apoyar esa, no podamos participar de esa oportunidad porque no podamos constituir un nuevo polo de poder unido, industrializado. Pero para estar unidos e industrializados, debemos rechazar las nuevas ideologías de subordinación, debemos rechazar tanto al neoliberalismo como al progresismo, que tiene en última instancia, el objetivo de destruir el último reducto de solidaridad que tiene el hombre. Porque con el neoliberalismo destruyeron, disminuyeron el poder del Estado-Nación y disminuyeron el poder de los sindicatos. Y con el progresismo lo que quieren hacer es que el hombre, ya que no está protegido por su Estado-Nación como estaba protegido antes, que no está protegido por su sindicato como lo estaba antes, está mucho menos que antes, tampoco esté protegido por su familia. Por eso Sophie Lewis, en la página, se entiende, de estas organizaciones internacionales como la Open Society, se atreve a decir: el coronavirus es el momento oportuno para destruir la familia tradicional que apesta. No porque haya un tema religioso que no les interesa, sino porque saben que es el último reducto del hombre para encontrar solidaridad, y entonces el zorro libre estará definitivamente libre en el gallinero libre para comerse cuantas ovejas quiera. Yo acá termino esta exposición que me tocó hacer gracias a la gentileza de Fabián D'Antonio sobre la geopolítica y los nuevos desafíos que tenemos que afrontar nosotros los argentinos, nosotros los sudamericanos, nosotros los iberoamericanos, para volver a tener, se entiende, en Argentina, y volver a tener en toda la América del Sur, o reconstruir esa América del Sur unificada, para poder incorporarnos al concierto de las naciones como un polo de poder que nos permita, se entiende, volver a tener un pueblo que no esté degradado ni material ni espiritualmente, es decir, volver a tener justicia social con dignidad, justicia social con dignidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Marce. Excelente, clarito, contundente, realmente una demostración fidedigna de lo que estamos viviendo, lamentablemente, pero como decís vos, alguien lo tiene que decir. Hay un par de preguntas que ahora yo te voy a leer, pero antes de eso déjame agradecer, como siempre lo hago en este momento de la charla, a todos los compañeros y compañeras que nos están mirando, compañeros que es una charla, es un seminario muy lindo porque también es muy federal, de San Juan, de Mar del Plata, de Rosario, compañeros de Ramos Mejía, Capital Federal, Mendoza, Rafaela, Corronda, Chaco, Lincoln, compañeros del Sindicato de la Fraternidad, que le mandamos un fuerte abrazo, compañeros de la Agrupación Restauración Peronista de Rosario, de tu pueblo, de tu ciudad, compañeros de la Agrupación Los Patrias, siempre presentes. Así que gracias a todos los compañeros y las compañeras. Después podés leer tranquilo porque esto queda en el chat, ¿sabés, Marcelo?
Muchas gracias, Fabián, muchas gracias.
Vos la charla que diste hablaste un poquito, pero en tu libro Insubordinación Fundante, allá por el 2008, hablabas del colonialismo mental y de los estados subordinantes y de los estados subordinados, ¿sí? En este tiempo, ¿no?, del 2008 para acá, pasaron 12 años, con algunos cambios, como vos bien dijiste, a nivel planetario, de las grandes potencias, ¿vos pensás que hubo algún cambio de quién era subordinante y quién era subordinado a hoy?
Y sí, claro, porque a los países subordinantes, que eran los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, digamos, los países de la Unión Europea, se suma como país subordinante China. Esta es la realidad, se entiende, que muchos del pensamiento nacional ocultan, no quieren ver o no quieren ni siquiera hablar de esto, porque entre muchos no quieren hablar porque muchos reciben subvenciones de China, ¿no? Porque China hace lo que ha hecho ante Estados Unidos y Europa. Si subvencionar universidades, famosos centros Confucio, bueno, no hace otra cosa que Y esto no es hablar mal de China, ni hablar mal de Estados Unidos, ni hablar mal de los europeos. Yo no tengo nada ni contra los europeos, ni contra los estadounidenses, ni contra los chinos. Ellos hacen su juego político. Y está muy bien que lo hagan. El problema no es que los chinos sean malos, que no lo son. No es que los yanquis sean malos, que no lo son. Sino el problema somos nosotros que permitimos que hagan lo que se les dé la gana. Si alguien me estafa en un negocio, es porque yo soy un ignorante o porque dejé que me estafase. Entonces, no es que el otro sea malo. El otro quiere obtener la mayor ganancia posible. Bueno, está en mí. Está a ser lo suficientemente inteligente para no dejarse, entiende, que el otro lo haga. Entonces, claro, a las nuevas potencias subordinantes, indiscutiblemente, se ha incorporado la República Popular China, ¿no?
Bien. Decía un lord inglés, que ahora no recuerdo el nombre, solamente vos lo sabés, que Inglaterra no tiene ni enemigos ni amigos, ¿no? Sino intereses en común. Así que es ahí un poco la respuesta. Néstor Monay hace dos preguntas. Yo te hago la primera y después vamos a la segunda, ¿sí? Dice, es apabullante el poder financiero no estatal que impera en el mundo. ¿Cree posible que podamos modificar esa colonización cultural pedagógica que ese poder ostenta y que nos divide tanto?
Bueno, sí, claro que lo creo posible. Si no lo creyese posible, no hubiese aceptado esta conferencia con vos porque perdería el tiempo, ¿está? Me voy a dar vuelta en bicicleta, a hacer gimnasia, a tomarme un café con un amigo, una cerveza, porque hace un calor bárbaro en Rosario, infernal. Y claro que lo creo posible. Y como siempre, la primera etapa es la etapa de la prédica, la etapa de la insubordinación ideológica. Es lo que hicieron los hombres de Forja, lo que hizo Scalabrini Ortiz, lo que hizo, se entiende, Jaureche, lo que hizo Homero Manzi, lo que hizo otra gente, se entiende, desde otro ángulo ideológico distinto, como Abelardo Ramos, como Eneas Pilimbergo, como se entiende de la derecha católica el padre Castellani, como Enrique Osés, es decir, estaban en la década del 30, subordinados completamente cultural e ideológicamente, porque la Argentina no sabía que era una semicolonia inglesa, sin embargo, de distintos lugares, uno desde la derecha católica, otro desde la izquierda troquista, otro se entiende desde el irigoyenismo, otro desde el nacionalismo militar industrialista como Sabio, comenzaron a decir, señores, somos una semicolonia de Inglaterra, para dejar de serlo hay que industrializarnos, hay que hacer revisionismo histórico, y ahí aparece José María Rosa, se entiende, los Irasusta. Bueno, y eso dio como resultado después, ¿entiendo? Porque siempre a un gran movimiento nacional, que a una gran insubordinación fundante, lo precede una insubordinación ideológica. Esa insubordinación ideológica posibilitó la existencia de la insubordinación fundante peronista. Entonces yo creo que claro que es posible, en tanto y en cuanto nosotros no renunciemos, ¿está?, a esta insubordinación ideológica y a esta prédica, porque hoy es la etapa de la prédica, de insubordinarnos ideológicamente, de aclarar cuáles son las nuevas ideologías de subordinación, de no ocultarla, de no hacerse el tonto, porque hablar de Jaureche, hablar de Scalabrini, sin decir cuáles son las nuevas ideologías de subordinación, o es ignorancia o complicidad con el imperialismo. O sea, hay que denunciarlas, ¿está? No agachar la cabeza como el avestruz por miedo o por vergüenza, ¿está? Y hay que enfrentarse a la progresía. Y entonces esto nos posibilitará en esta prédica, que debe ser ahora una prédica continental, porque nosotros nunca más podremos hacer una insubordinación fundante solamente argentina, solamente brasileña, solamente peruana, solamente boliviana. Deberá ser una insubordinación fundante sudamericana para construir un Estado continente, y un Estado continente tiene mucha más chance y más posibilidades de enfrentar al poder financiero internacional y de sentarse en la mesa lo que deciden el destino del mundo. Entonces, claro que lo creo posible, si no, no estaría dando esta conferencia, me voy a tomar una cervecita con los amigos, con el calor que hace, acá está infernal.
Sí, me imagino, acá también. La segunda pregunta de Néstor dice, ¿no le parece fuerte hablar de fundamentalismo indígena sin referir al saqueo y genocidio sufrido por nuestros pueblos originarios?
Bueno, acá viene la gran cuestión de la que yo estaba hablando antes, desde el pensamiento nacional, comenzando por Eva Perón, comenzando por Juan Perón, comenzando, se entiende, Manuel Ugarte, comenzando por Hernández Arregui, se entiende, todos, desde el pensamiento nacional, hemos sostenido, digo hemos porque yo estoy incluido dentro de esa corriente, ¿no es cierto? Hemos sostenido que el genocidio no existió nunca, lo lamento decir, lo reafirmo, lo que dijo Eva Perón, no Marcelo Gullo. Eva Perón, la leyenda negra solo tiene lugar en el cabida de los tontos o de los desinformados, para ser más suave, ¿está? Es decir, de aquellos que sean subordinados ideológicamente por una prédica constante que lleva siglos, ¿está? O de los interesados, ¿está? O de los interesados. La crítica histórica seria de ese Juan Domingo Perón pulverizó, se entiende, la leyenda negra. La crítica histórica seria la pulverizó, ¿no es cierto? Estaba buscando alguna frasecita. Acá vamos a leer la de Hernández Arregui, ¿está? A quien nadie podrá acusar de falangista, ¿no? Me imagino. Si saben quién fue Hernández Arregui, ni de franquista, ni de hombre de derecha. Dice Hernández Arregui, en menosprecio hacia España, arranca en el siglo XVII y XVIII como parte de la política nacional de Inglaterra. Es un desprestigio de origen extranjero, sostiene Arregui, que se inicia con la traducción al inglés, muy difundida en Europa, de entonces del libro de Bartolomé de las Casas, que da origen a toda esta teoría que dicen del genocidio que no existió nunca. Lo dice Hernández Arregui, no Marcelo Gullo, ¿eh? Padre, se entiende, del pensamiento nacional. Es un desprestigio de origen extranjero, sostiene Arregui, que se inicia con la traducción al inglés, muy difundida en Europa de entonces, del libro de Bartolomé de las Casas, Lágrima de Indios, relación verídica e histórica de las crueles matanzas y asesinatos cometidos en 20 millones de gentes inocentes por los españoles. Punto y seguido, concluye Arregui. El título lo dice todo, un libelo. Pero Arregui tiene libros escritos sobre esto. Podría yo pasar una tarde leyendo lo que Arregui, se entiende, ha escrito. También puedo, si hay tiempo, buscar, si te gana, lo que decía, se entiende, Manuel Ugarte, creador del concepto de patria grande. Está lo que decía Jorge Abelardo Ramos. Está, no es porque existe una leyenda rosa, que obviamente que no existió, sino porque no existe la leyenda negra, como lo advirtió, se entiende, Abelardo Ramos, Eneas Pirimbergo y tantos otros, ¿no? Por eso no me parece nada fuerte, al contrario, hay que decirlo. Hay que decirlo porque lo que se está preparando ahora, lo que se está preparando ahora es la introducción, se entiende, de ese falso concepto de pueblos originarios. Pues ya pueblo originario es invasor. Entonces Fabián de Antonio Gullo tienen que irse. ¿Está? Acá hay un pueblo mestizo. Acá hay un pueblo mestizo, se entiende, unido en lengua, unido en sangre, se entiende, desde, se entiende, la Tierra del Fuego hasta, se entiende, México, desde el Río Grande, se entiende, al Río de la Plata. Si no, si eso desapareciese, está, si hubiese 300 lenguas distintas, como lo que quieren introducir, está, finalmente habrá 300 naciones distintas, 300 enanos más en el concierto de las naciones. Nosotros no queremos construir un enano, queremos construir un, no queremos construir enanos, sino queremos construir un gigante para poder tener, se entiende, dignidad, porque sin poder, y este es el tema, sin poder, está, no hay soberanía, y sin soberanía no hay justicia social. Esto es absolutamente falso, que pueda haber, se entiende, soberanía y justicia social sin poder. Y para tener poder hay que construir un Estado gigantesco. Y un Estado gigantesco tiene que estar unido en lengua y valores, ¿está? Porque cada vez que un Estado plurinacional con distintas lenguas, Estado, al final en la historia terminó desangrándose, terminó desintegrándose, terminó balcanizándose. Hay un solo ejemplo de un Estado multinacional que en la historia permanece unido porque el poder mundial quiere permanezca unido, porque el poder mundial también tiene pelea entre ellos. Entonces necesita un santuario donde ir el que pierde, que es Suiza. Nada más por eso Suiza existe como Estado multinacional, porque el poder mundial lo quiere. Y si no, veamos el caso de la Unión Soviética, veamos el caso, se entiende, de Yugoslavia, cómo es que terminaron, ¿está? Bueno, ¿y cómo va a terminar España? Que va camino a su balcanización, a su propia balcanización, ¿no? Porque el poder mundial quiere enanitos, no quiere gigantes, quiere enanitos, ¿está? Entonces, todo lo que quiera el poder mundial es malo para los pueblos del mundo. Por lo tanto, todo lo que sirve para unir es bueno, y lo que sirve para desunir es malo. Me guste a mí o no me guste, porque la gente confunde la política con los gustos. Y la política no tiene que ver con los gustos ni con mis creencias, ¿está? Ni con lo que a mí se me ocurra pensar. Lo que une, lo que sirve para unir es bueno, y lo que sirve para desunir es malo. Porque el poder mundial no quiere desunidos y no unidos.
Es así, Marcelo. Les recuerdo que en breve estaremos sorteando el libro Conversaciones con Alberto Metol Ferré. Así que acá de la autoría de Marcelo, una gran charla que tuvo con Alberto. Precioso libro. Patricio Camargo te consulta una duda que tiene. Dice, ¿por qué decimos que ciertas empresas se muestran como australianas o canadienses, pero en realidad son británicas? Él quiere saber, es una duda que tiene, para que le despeje la duda.
Bueno, nosotros también tenemos esas dudas, porque hubo, se entiende, claro, no lo sabremos nunca hasta la apertura de archivos dentro de 50, 70 años, porque algunos archivos ingleses no sabrán nunca, por otra parte. Hubo una famosa reunión, está paralela a la reunión que se estaba desarrollando en Madrid para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña. La reunión oficial la llevaba a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. Y había otra reunión paralela que llevaba a cabo, se entiende, la dirigencia política argentina, encabezada por el hermano del presidente, donde se cocinaba lo que Inglaterra quería. Porque nosotros habíamos perdido la guerra. Inglaterra quería poner sus condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones? El nuevo código de minería, nuevas leyes de minería que permitiesen el saqueo de los Andes. Porque nosotros nos peleamos por la renta agraria, que es importante. Pero la gran renta no es la renta agraria, es la renta minera. Es como si por la 9 de julio pasaran cargados elefantes de oro y nosotros no lo vemos. Entonces, ahí se negocia en Madrid que el gobierno argentino haga un nuevo código de minería, haga nuevas leyes de minería, nuevas leyes de inversiones extranjeras, y el gobierno acepta eso. Por eso, inmediatamente después de los tratados oficiales diplomáticos de Madrid, vienen estas leyes en Argentina. ¿Está? Ahora, Inglaterra podía poner sus empresas con la bandera británica, después de la Guerra de Malvinas, no, a cara descubierta, no. Tenía que crear empresas con sede en Vancouver, con sede, se entiende, en Sudáfrica, con sede en Australia, pero en realidad de propiedad, se entiende, británica. Son como compañías mamuscas, uno le va sacando a todo y al final termina en Londres. Al final termina en Londres. ¿No? Y tanto bien. Es así que pasó lo mismo con los ferrocarriles, que dicen, son empresas argentinas las que los tienen. Y hay un dato gigantesco, fantástico. Lo pongo simplemente al modo de ejemplo, como por ahí salta la hilacha, ¿no? Por ahí se ven las cosas, ¿no? Estas compañías supuestamente argentinas, que son dueñas de los ferrocarriles privatizados, ¿está? Curiosamente, ¿está? Han vuelto a contratar como abogado de las empresas a los nietos de los que fueron los abogados de los ingleses. No doy nombre, porque uno de ellos es compañero mío de promoción en el colegio. Pero lo encuentro el otro día y digo, qué bien te va económicamente, hermano, me va muy bien, dice. Está porque soy ahora representante de los ferrocarriles. Ah, le digo, ¿cómo fue tu abuelo? Claro. En el fondo, los hilos están en Londres. Por eso volvieron a contratar como abogados a las mismas familias. Ahí, como muestra, basta un botón. Está como muestra, basta un botón.
Bien, acá Juan Albornoz, un poco desafiante, dice, no se puede negar el genocidio, habla del indigenismo, al igual que no se puede negar el poder de la Iglesia como institución a la hora de oponerse al aborto. Bueno, están repitiendo lo mismo, me parece, ¿no? Que el tema de la Iglesia, bueno, el tema de la Iglesia, no están viendo el resto, pero bueno.
Bueno, acá es muy sencillo. Albornoz piensa lo mismo que Soros, ¿está? Y yo, entre el pensamiento de Juan Domingo Perón y el de Soros, yo elijo el pensamiento de Perón. Porque fue Perón el que ordenó a la delegación argentina en la famosa conferencia de Bucarest que se oponga al aborto. Juan Domingo Perón. Acá no es cuestión de la Iglesia, acá no es cuestión de religión, que Perón sabía que nos querían despoblados. Entonces yo, entre la opinión de Soros y la de Perón, me parece que más beneficioso para la Argentina es la de Perón. ¿Está? Y sería la de Perón, aunque a mí me pareciese que fue la mejor la de Soros. ¿Está? Que eso es lo que hay que entender, lo que humildemente los compañeros tienen que entender. ¿Está? Si su opinión coincide con la de Soros, pues compañero, empieza a pensar, ¿está? Aunque haga calor, ¿está? Aunque tenga calor y no tenga aire acondicionado, si Drácula dice que hay que dejar la ventana abierta, usted ciérrela, ¿está? Aunque le guste dormir con la ventana abierta, porque Drácula no puede tener razón. Es claro que no puede tener razón. Lo que es bueno para Drácula no puede ser bueno para nosotros. De ninguna manera, es ontológicamente imposible. Es imposible que lo que es bueno para ellos sea bueno para nosotros. Entonces empieza a pensar, ¿está? Que independientemente que uno no sepa por qué o no pueda explicar por qué, y ni siquiera interesaría saber por qué, hay que cerrar la ventana. ¿Está? Hay que cerrar la ventana. Hay que cerrar la ventana.
Bien, la compañera Mariela Montiel dice, ¿qué rol cumplen las criptomonedas en relación al comercio chino y en miras de desplazar al dólar como divisa?
Bueno, yo eso es un tema que no manejo. y hay que empezar en Argentina a tener sinceridad. Cuando uno no maneja un tema, es mejor no hablar de él. Sé que para nosotros será mejor que existan varias monedas en el mundo, un mundo multipolar con varias monedas y no con una sola moneda. Pero el tema de las criptomonedas, la verdad que yo no conozco nada. Me declaro completamente ignorante en el tema.
Bien. Las últimas dos, y ya estamos con el sorteo. Juan Albornoz vuelve a decir, el poder mundial no usó el catolicismo como aparato de subordinación desde el año 1500 hasta acá para las tierras,
dice. Bueno, él insiste en lo mismo, insiste con la leyenda negra. ¿Y yo qué quiere que le conteste Albornoz? Entre la opinión suya y la opinión de Perón y de Evita, me parece que por argumento de autoridad tiene más peso la de Perón y de Evita. Pero claro, él podría contestarme a mí, usted usa un argumento de autoridad. Es el argumento más débil de todo, el argumento de autoridad. Está claro, Fabián, yo lo estoy usando ahora, pero es el argumento más débil de todo. En realidad es el último que uno debería usar. La crítica histórica seria ha pulverizado la leyenda negra. Ha pulverizado la leyenda negra, la crítica histórica seria. Yo lo invito a él a leer, se entiende, los libros de la crítica histórica seria. Porque lo que he hecho en realidad es un argumento de autoridad. El argumento de autoridad no debe casi nunca ser realizado. Casi nunca debe ser realizado, pero lo hago porque no tenemos tiempo. Tenemos que dar una charla, se entiende, específicamente sobre ese tema para demostrar, claro, citando a todos los autores, empezando, se entiende, por, se entiende, Ugarte, qué sé yo.
Sí, sí, están todos los...
Qué sé yo, mirá, qué sé yo. Si querés que te lea algo de Ugarte, acá, cuando dice Ugarte. Fíjate lo que dice Ugarte, ¿está? El indigenismo, por citar todas unas cosas, ¿está? De Ugarte, que muchos entienden, los dicen que es un ugarteano y no lo leen, que es el gran problema de Argentina, ¿no? Dicen que son peronistas y no leen a Perón, dicen que son evitistas y no leen a Eva y opinan todo lo contrario de Eva, dicen que son de Ugarte y opinan todo lo contrario que opinan de Ugarte. El indigenismo o indianismo significa regresión a la América precolombina. Y solo puede tener curso como fantasía literaria. Hasta hace sonreír la simple hipótesis, porque cabe preguntarse en qué idioma sería la campaña para exhumar ese estado. Todos sabemos que la conquista encontró un continente dividido en naciones de cultura desigual, a imagen de la Europa. Estas naciones se hacían la guerra o evolucionaban ajenas las unas a las otras. En las vastas extensiones sin comunicación entre sí, los indígenas se habían desarrollado en forma despareja y no existía entre ellos más unidad que la que podemos encontrar en otros continentes. Y sigue, ¿no? La civilización ibérica dio en los comienzos un resultado por lo menos equivalente al que dio la civilización anglosajona, hasta un resultado mayor, diríamos, puesto que a excepción de los romanos, ningún pueblo marcó en comarcas dominadas por él huellas tan grandiosas, ni realizó obras materiales tan perdurables como la que España dejó en Manila, La Habana, México, Cartagena de Indias. Nadie sería, pues, tan injusto como culpar a España de nuestras desilusiones actuales. Manuel Ugarte, está padre del concepto de patria grande, padre del pensamiento nacional. Pero así podríamos citar miles de autores, tendríamos que tener una charla completa sobre esto, ¿no?
Totalmente. Bueno, y la última, Néstor, un poco creo que acá con esta respuesta que diste recién, Ugarte, está respondida. No, dice, no acuerdo para nada con la respuesta sobre pueblos originarios, el concepto de patria grande también es peronista. Bien, creo que lo dijiste recién.
El concepto de patria grande lo creó Manuel Ugarte y lo toma Juan Domingo Perón, claro. ¿Qué está diciendo? Sí, se opone al indigenismo fragmentado. Más de una lengua implica más de un Estado. Y hoy predican eso para tener más de una lengua, para que en el futuro exista más de un Estado. ¿Les gusta a él o no? Está, bueno, entonces sí, hay que ver Evita, hay que ver a Ugarte. Bueno, si no quieren leerlo, allá ellos, qué sé yo. Está, el gran drama de la Argentina, mi querido Fabián, es que se está produciendo un proceso de resignificación del peronismo. Se toma, se entiende, la figura de Perón y de Evita como íconos, como se toma la de Ugarte y se toma la de Scalabrini y Jaureche, para decir todo lo contrario de lo que ellos predicaban y decían. Entonces le muestran a los jóvenes la figurita de Evita, la figurita de Perón, la figurita de Ugarte, de Scalabrini y de Jaureche, para decir todo lo contrario de lo que opinaba Jaureche, de lo que opinaba Fermín Tabe, de lo que opinaba José María Rosa, de lo que opinaba Abelardo Ramos, de lo que opinaba Perón y Evita sobre la conquista española de América. Bueno, yo, entre todas las opiniones y la de todos estos patriotas, me quedo con la de estos patriotas, ¿no?
Seguramente, seguramente.
Cada uno se queda con lo que quiere, ¿no?
Por supuesto. Bien, ahí los compañeros de Rosario que te saludan también, Mariano, que estamos terminando ahora con justamente con esto y tenemos el sorteo del libro, Marcelo.
Bueno, es el libro que tanto quiero.
El libro que tanto querés y realmente que es una joyita porque es una charla muy, muy importante, profunda, con Alberto Metolferré hablando justamente sobre la patria grande que has tenido y que hemos editado allá por el año 2013. Bien, entonces, el ganador del sorteo es el compañero Mariano Canepa. Mariano, felicitaciones.
Mariano Canepa es de Rosario.
Es de Rosario, sí, sí. El compañero Mariano de Rosario es el hijo de Corto Canepa.
Ah, el hijo de Corto. Bueno, un gran abrazo, Mariano, y un gran abrazo para el Corto, entonces.
Nos escribes a charlafabro@gmail.com y para que te podamos enviar el libro. Bueno, Marce, ha sido un placer, como siempre. Déjame decirles a los compañeros y a las compañeras que la próxima no va a ser el lunes, como suele suceder los lunes, porque el próximo lunes tenemos una presentación en vivo, presencial, después de tantos meses, de un libro que acabamos de editar de Roberto Surra, que se llama Poemas de la Militancia, un canto al peronismo. Este libro se va a presentar en la CGT el lunes 14 a las 18 horas y a los que no puedan venir porque no pueden o porque están lejos, lo vamos a pasar a través del canal. Así que a través de este canal vamos a presentar también el libro el próximo lunes a las 18 horas. Y la charla que estaba prevista para el próximo lunes va a pasar al martes 15, siempre a las 18:30, y lo vamos a tener al compañero Jorge Reyes con la industria aeroespacial al servicio de la soberanía nacional. Jorge Reyes fue un compañero, teniente, que estuvo en Malvinas, pero esta vez nos va a hablar sobre la industria aeroespacial al servicio de la soberanía. Marcelo, te agradezco. Si querés dejar alguna reflexión final.
No, simplemente agradecerte a vos, agradecer, se entiende, a todos los que han seguido esta charla, ¿no es cierto? Pedirle disculpas por mi vehemencia, se entiende, en la argumentación, es mi estilo, no es mi ánimo, se entiende, ofender a nadie, pero como decía Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Muchísimas gracias.
Bien, compañeros, compañeras, entonces, el día lunes 18 horas a través del canal, presentación en la CGT y el día martes seguimos con el seminario con Jorge Reyes, la industria aeroespacial al servicio de la soberanía nacional. Un fuerte abrazo fraternal, como siempre, buen fin de semana. Gracias, Marcelo, un abrazo grande.
Bueno, chao.